El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presenta su programa El Hombre ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios. Con ustedes, el apóstol Fernando Ortiz.
Arranquemos entonces, porque hay que tener cuidado con ese número 13 en el nombre de Jesús. Señor, danos esa gracia, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando Dios en el Antiguo Testamento mandó a su pueblo a que construyera un tabernáculo, yo creo que aquí hay mucha gente que ha estado en mies y ha estado en el módulo de tabernáculos. A ver, ¿dónde están los que han estado en el módulo de tabernáculos de mies? Mire cuánta gente, gloria a Dios, qué tremendo. Y los que no, inscríbanse a mies y ahí llegan a tabernáculos y después más adelante los espero en mies vida profunda. Aleluya. Pero las cortinas, el tabernáculo, se habla, hermano, que todo lo que el tabernáculo, Dios dejó una enseñanza en todo ese tabernáculo que se puso en el desierto. Se le llama tabernáculo de Moisés, pero era tabernáculo de Dios usando a Moisés, no era de Moisés, era de Dios. Pero fíjese que lo curioso es de que había, por ejemplo, que le dijera yo, el altar del sacrificio, donde ponían al corderito o al animalito para que fuera sacrificado. En la entrada, eso nos habla también del sacrificio glorioso de Cristo. Pero también, hermano, nos habla que en el lugar santísimo, por poner algo, o en el lugar santo, estaba la mesa de los panes, estaba el candelero de oro hecho de un solo martillo, en fin, todo lindo, hermano, el incensario. Luego en el lugar santísimo estaba el arca. ¿Cuántos se recuerdan del arca del pacto? Con tres cosas, con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y cada una de ellas representaba el Dios trino, porque el maná representa a Cristo, que dijo: yo soy el maná que he descendido del cielo. Nosotros creemos en un solo Dios manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando estamos hablando de eso, de esa forma, entonces qué tremendo que todo iba ahí, lindo, el oro, el tabernáculo de oro, de madera de acacia, todo, hermano, con un representativo. Pero dentro del tabernáculo, de aquel lugar que evidenciaba lo de Dios, habían cortinas de piel de cabra. En Éxodo 26, verso 7 dice: haz 11 cortinas de pelo de cabra. Oiga, 11 cortinas de pelo de qué, de cabra, para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Yo quiero que me entienda en este momento, por favor. Mire esto, ¿qué representa la cabra en la Biblia? ¿Cuántos saben que el mismo Señor Jesús dijo que los corderitos del lado derecho y las cabras a la izquierda? ¿Qué representa el chivo chivo? La rebeldía, la rebeldía. ¡Qué tremendo! Que los corderitos a la derecha, a ver cuántos somos corderos de Dios y ovejas de Dios, porque si usted no levantó la mano, no me diga que es cabrita. Porque si no es cordero, es cabra. Y acuérdense la diferencia, que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Pero los chivos, eso no, hermano, eso hay que corretearlos. Es el tiene que andar el... ¿Verdad que tremendo? Las ovejas, fíjense que las ovejas aquí entre nos, ellas no comen cualquier cosa, hermano. Es gramita verde, agua fresquita, son bien selectivas. Un chivo hasta latas come, hermano. Usted me entiende. Comen de todo, hermano. Eso le entran a todo. Así que, a ver, ¿cuántos somos ovejitas de Dios? El chivo representa en la Biblia la rebeldía. Y habían 11 pieles, porque el 11 en la Biblia representa rebeldía. No confundas rebeldía con rebeldión. Porque la rebeldía es algo, por ejemplo, a ver, ¿cuántos tienen hijitos pequeños o nietos así de cierta edad que ya comienzan de repente a evidenciar rebeldía? Ponte eso, no, no. Porque como que el niño le es más fácil aprender no que sí. A ver, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? No. Y entonces comienza con una rebeldía. Y la rebeldía hay que irla, hay que saber canalizar, hay que saber llevarla a otro extremo. Pero una cosa es rebeldía Y otra cosa es rebelión. Rebelión es que cuando esa rebeldía domina y rechazas el número 12, la autoridad que te han puesto tus padres, tu jefe, el pastor, cualquier autoridad espiritual, física, anímica que hayan puesto sobre ti, entonces fíjese que inmediatamente la rebeldía, saltándose la autoridad, entonces se provoca rebelión. El número 13. Y entonces, hermano, ¿qué hacía 11 cortinas de piel de cabra en el templo? Pero si era el tabernáculo donde estaba el arca del pacto, y entonces, ¿qué hacían esas cortinas ahí? 11 cortinas de pelo de cabra, que por cierto, hilar pelo de cabra es la cosa más difícil. Por eso aún dice que mujeres sabias fueron las que hilaron pelo de cabra. ¿Usted se imagina lo que es hilar el pelo de cabra? ¿Verdad que es más fácil la lana de la oveja, tejer lana? Pero hilar pelo de cabra, es tremendo eso. Y entonces, habían 11 cortinas de pelo de cabra en el templo. Y las cabras representan la rebeldía, la necedad, el que no aceptan, quieren andar como chivo sin ley, pues va. Chivo, chivo de la loma, ¿quién ha visto un chivo haciendo maromas? El 11 representa la rebeldía entonces, pero mire qué más dice. En el verso siguiente, en el verso 8, esta es la versión, la Biblia al día, por eso la escogí. Todas ellas deben medir lo mismo, todas las cortinas debían de medir lo mismo, es decir, 13 metros y medio de largo. Oiga, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. ¿Por qué lo quise? Porque la versión 60 lo traduce en codos, pero al final un codo tiene 45 centímetros, solo que ahí ya lo pasaron a idioma que nosotros entendemos. Entonces tenían 13 metros y medio de largo. Ayúdeme, dígale de la par, 11 cortinas de 13 metros y medio de largo. Aparece el famoso 13. ¿Y sabe qué representa el 13 en la Biblia? Puede representar la rebelión. Porque yo le quiero decir que el 13, hay un 13 bueno. ¿Cuántos queremos rebelarnos al sistema del mundo? A lo corrupto, a lo dañado. ¿Cuántos nos rebelamos, hermano, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo? ¿Cuántos nos rebelamos a eso? Yo no quisiera estar en eso. Pero entonces las 11 pieles de cabra, el 11 en la Biblia representa la rebeldía. Y por eso veíamos cómo la Biblia nos habla de que Amán tuvo 10 hijos. ¿Usted sabe, ha leído usted el malvado Amán que quiso matar al pueblo de Israel? Tuvo 10 hijos. Y entonces lo tremendo es que 10 hijos más él eran 11. Fíjense, ya estaba el número de rebeldía. Pero antes de que Amán se rebelara o se provocara su rebeldía, ya habían habido 12 eunucos que se rebelaron al rey. Y eran Teres y Victan. Entonces, si uno mira, Amán, 1, los 10 hijos, ¿cuánto vamos? 10 más 1, 11, más los Teres y Victan, ¿cuánto darían? 13. Entonces, fíjese que comenzaron con 11 y terminaron con 13. Y es tremendo todo eso, porque en la Biblia nos habla eso, el 13. En el 13 la escritura representa la rebelión. Y veíamos algo que se llama ley de la primera mención. Si usted agarra la genealogía desde Adán, que comienza, Adán engendró a Set, porque acuérdense que Caín mató a Abel, Adán, Set, y usted comienza a agarrar, el número 13 es Nimrod, y ese tal Nimrod fue el que llegó a juntar a todo, como todos los pueblos hablaban una misma lengua, un mismo idioma, los unió y fue el primer hombre fuerte, dice la Biblia, o el primer capataz o el primer que mandó, que la Biblia registró al menos, fue Nimrod, que unió a todas las personas. ¿Pero sabe para qué las unió? Para decir, lleguemos al cielo por nuestra cuenta, que Dios ni que nada. Y dice que quitaron la piedra y pusieron el ladrillo. Y luego quitaron la mezcla con la que se hacía y dice que pusieron asfalto, pusieron petróleo. ¿Qué estamos viendo? Eso fue al principio, Nimrod. Y el Nimrod provocó, hermano, la famosa Torre de Babel. ¿Cuántos han oído la Torre de Babel? que Dios tuvo que venir y descender, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque dijo, los hombres tienen un propósito. Ellos quieren llegar según ellos, por sus medios, a Dios, y no van a desistir. Descendamos y confundamos. ¿Y usted sabe que les confundieron las lenguas ahí? Ese fue Nimrod. Todo lo que pasó al principio, el tiempo final, no, también se va a levantar un Nimrod. De hecho, Nimrod, el nombre Nimrod representa rebelión. El 13, la rebelión. Pero fíjese qué tremendo. Ya va a ver, no le tenga miedo al 13. Si Cristo está contigo, no hay 13. Al contrario, Cristo te pasa a tu 14, a tu comunión con Dios. Pero lo que yo quiero hacerte ver, que dice que entonces él construyó la torre de Babel y quitó la piedra. ¿A quién representa la piedra? A Cristo. Y quitó una forma natural o una forma de pegar antes las piedras o los lo que fuera a hacerse la casa, que era mezcla, y puso asfalto. Déjenme explicarle. Al final de los tiempos se va a levantar otro Nimrod llamado, la Biblia lo llama el anticristo. Y sabe que el tiempo final se está viendo ya. Están quitando en todos los lugares a la piedra que desecharon. ¿Quién es la piedra que desecharon los edificadores que ha venido a ser cabeza de ángulo? ¿Verdad que antes aún países que hablaban de Dios y de Jesucristo? Hermano, es que ahora ni siquiera pueden ya hablar, deben decir Merry Christmas. Ahora tienen que decir, ¿cómo es? Holiday. A Cristo ya, aunque eso nosotros no le entendemos, lo que yo te quiero hacer ver es que aún en países, la constitución, no se puede mencionar a Dios, no se puede mencionar a Jesucristo. Ahora, a ver, aquí cuántos podemos dar un buen gloria a Dios y clamamos y decimos, Cristo es el Señor. A ver, ayúdeme, Cristo es el Señor. Hermano, es que este es un país bendito. Hasta su constitución aparece, aunque usted no lo crea, uno de los artículos que cada vez que se iza una bandera en los colegios, institutos y todo lugar, tiene que leerse antes la Biblia. Eso está en la constitución, aunque usted no lo crea, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que tiene un libro abierto y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Y quién es la verdad? Así que nos digan retrasados en eso, pero nosotros estamos más adelantados. ¿Cuánto le dan un buen gloria a Dios? Hermano, hay lugares que solo por decir que eres cristiano, que una maestra le diga a sus alumnos que Cristo o que ore por ellos, la meten presa o la expulsan. Pero dele gloria a Dios, porque nosotros aquí tenemos la libertad que Cristo nos ha dado. Aprovechémosla. Entonces, hermano, pero también vendrá un personaje que, oiga, va a quitar la mezcla y el petróleo. ¿Y ahora qué es lo que mueve la economía? El oro negro, el petróleo. Y entonces, tremendo, porque eso surgirá al final. Pero yo tengo una buena noticia. 11 pieles de cabra en el tabernáculo, de 13 metros de largo, 13 metros y medio, 11 y 13. Comenzó con 11 y terminó con 13 y medio. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero resulta que a la hora del tabernáculo, en Éxodo 39, verso 34, dice, la cubierta de las pieles de carnero teñidas de rojo y la cubierta de las pieles de tejones en el velo del frente. Ahora déjeme explicarle. Abajo estaban las 11 pieles de chivo. ¿Qué representan las pieles del chivo, el 11? La rebeldía. Hermano, ¿sabe qué nos está diciendo? Que aunque nosotros no querramos y vemos ese tabernáculo, también cuántos de nosotros tenemos rebeldía implícita. A ver, ¿cuántos sabemos que desde niño uno trae esa rebeldía y tiende a ser rebelde a veces? No me diga que Dios no nos habla muchas veces hasta cual cosa y de repente está uno así como, no, eso no me gusta. Hazlo, mi hija, hazlo, hijo, te conviene. ¡No! Porque ¿qué va a decir la prensa? ¿Qué van a decir? Pero fíjese qué tremendo, que a la gente no le importa lo que digan las personas, publican fotos estando ebrios, estando haciendo barrabasadas en las redes sociales. Pero fíjese que para hacer algo de Dios, por ejemplo, póngase que alguien le dijera al Señor, le inquietara, en un lugar, en un momento determinado de llamado, y el Señor te dice, a ti te estoy hablando, pasa. A la hora de un llamado, a la hora de que se está ministrando la palabra, y póngase que está diciendo, quita el orgullo, quita la autosuficiencia. Y uno diría, el que está predicando, todo el que sienta tener orgullo, autosuficiencia, vanagloria, que pase al frente. ¿Quiénes son los que de verdad pasan? A veces no son los orgullosos, porque los orgullosos se quedan atrás. Ah, no, ¿qué van a decir si yo paso ahí? Y el diablo le tira a uno un dardo ahí diciendo, pero ¿cómo te van a ver a ti? Ya viste lo que tú estudiaste, ya viste quién eres. ¿Qué van a decir de ti? Y no les importa lo que la gente, vuelvo a repetir, ponen en las redes sociales un montón de tonteras, eso no. Porque a veces, hermano, esa rebeldía, pero la buena noticia que yo te traigo es que sobre las 11 pieles de cabra estaban las pieles teñidas de rojo. ¿Y qué representa las pieles de carnero teñidas de rojo? Que sobre nuestra rebeldía hubo uno que derramó su sangre, Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y encima de esas pieles, entonces a ver si me explico. Aquí imagínense 11 pieles de cabra, el tabernáculo. Luego encima cubiertas con pieles, ya no 11 sino muchas, de carnero teñidas de rojo, figura del sacrificio de Cristo. Y encima pieles de tejones. Entonces la gente cuando miraba de lejos el tabernáculo, lo que miraba era la cubierta de piel de tejón. Una piel dura, una piel no tan llamativa. Pero el tejón, hermano, es un animalito que tiene una particularidad. El tejón, su alimento principal son los escorpiones y las serpientes. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo que nos dijo que nosotros no le tuviéramos miedo al enemigo, porque hollaremos serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo? Por eso me gusta mucho cuando le habla a en Ezequiel 16 y le está hablando utilizando la figura de una mujer que Dios la cuidó desde niña, y le dice, y yo te puse calzado de piel de tejón. ¿Y sabe qué es piel de tejón? Es que te da la autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Hermano, la rebeldía, el 11, si estamos bajo el sacrificio de Cristo, desaparecen las rebeldías. De verdad, de verdad. Mire, yo era de los que estaba en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. De verdad, era rebelde, yo no sé ni por qué. A ver, ¿de qué se trata para contradecir? Pero poquito a poquito, hermano, ¿verdad que le van quitando a uno la rebeldía? A ver, sea sincero. Poquito a poquito. Pero lo más tremendo es pedirle a Dios que nunca caigamos en rebelión. Porque la primera rebelión que se vio manifiesta, que nos afectó a nosotros, fue la rebelión de Luzbel. Y rebelarse es no sujetarse a la autoridad de Dios y conspirar y tratar de destruir un sistema. Bueno, ahora voy a la parte. Veamos un ejemplo. A mí me gustan mucho los ejemplos bíblicos. Me acompañaría a ver uno que comenzó muy bien. Escoba nueva, barre bien, dicen, ¿verdad? Pero de repente se dañó. Veamos qué le pasó a uno, hermano, que del 11 pasó al 13. Pero vuelvo a repetir, aún por 13 que haya rebeldía o rebelión en nosotros, Jesús nos la quita y nos hace nuevas criaturas. Ese es el mensaje. Segunda de Crónicas 1:1. Vamos a hablar de un hombre llamado Salomón. ¿Alguien ha oído hablar de Salomón? A ver, ¿qué has oído hablar de Salomón? Que era el hombre que más sabio de la tierra. El hombre que, míreme, Salomón, aún Jesús dijo que Salomón con toda su gloria no se vistió como un lirio del campo. Pero no se vistió como un lirio del campo, pero tenía gloria. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenía todo. Entonces mire segunda de Crónicas 1:1. Veamos. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey David, a la hora de morir, Dios le permitió el privilegio que su hijo Salomón, el que aparentemente nadie pensaba, porque era un joven tierno de edad, cualquiera hubiera pensado que hubiera sido quizás Absalón, pero Absalón se rebeló. Habían otros mejores en lo humano, pero Dios escogió a Salomoncito. Y lo escoge Dios para ponerlo por rey en lugar de Israel, de David. Y Jehová su Dios, ¿qué dice? Léalo conmigo. Jehová su Dios, ¿qué? Estaba con él y lo engrandeció en sobremanera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien se recuerda de dónde salió Salomón? ¿Hijo de quién era? De David, ¿pero con quién? Con Betsabé. Y acuérdense que Betsabé fue la mujer de Urías, pero que después Dios perdonó a David cuando se prácticamente fue autor intelectual, en fin. Lo que Dios está queriendo decir es que cuando tú estás en un plan, no importa lo que tus padres hayan hecho, si ellos están en el plan de Dios y Dios te metió en ese plan, Él te ama y Él te bendice. ¿Qué quiere decir? Que lo amaba, que lo engrandeció, que todo lo que tenía y llegó a tener Salomón, ¿quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? Entonces fíjese que en el verso 2, dice, verso 6, segunda de Crónicas 1, 6, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. Eso fue, y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. Oiga, qué tremendo que en la casa de Dios Salomón, ¿cuántos holocaustos ofreció? ¿Usted sabe lo que era ofrecer 1,000 holocaustos? 1,000 animalitos muertos, 1,000 animalitos después puestos en el fuego a que se quemaran y se volvieran cenizas. Aquí entre nosotros, hubiéramos hecho nosotros, el hombre que más holocaustos ofreció a la luz de la escritura fue Salomón, en un solo culto, por decir así. ¿Usted sabe lo que es sacrificar 1,000 holocaustos? Hey, ¿me está entendiendo? No fue un animalito, fueron 1,000. Entonces, ¿amaba Salomón al principio a Dios, sí o no? A ver, ¿estaba agradecido por todo lo que había recibido? Sí. Escoba nueva, barre bien. ¿Qué más dice la escritura? Verso 7. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue que se le apareció? Después de que, ¿qué había hecho él? ¿Había dado qué? 1,000 holocaustos. Déjame explicarte. Dios primero ve tu actitud. Porque Dios ve, si nosotros le damos, hermano, Dios nos da. Él nos podría dar sin que le demos, porque de hecho nos dio sin que le demos. ¿Cuántos saben que Él nos dio a su Hijo Jesucristo? Antes de que nosotros le diéramos algo, ya Él nos había dado todo. Nos dio a su Hijo. Pero yo vengo a decirte que cuando Dios ve una actitud de una vida que verdaderamente da lo mejor, lo que puede, Dios dice, ese odre está preparado para recibir eso. Y entonces viene Dios y le dijo: pídeme lo que quieras. Pregúntale de la par que le hubieras pedido a Dios. ¿Qué quiere decir pídeme lo que quieras? ¿Qué quiere decir pídeme lo que quieras? ¿Lo que quieras? Hágase la pregunta. A ver, ¿y qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? A ver. Sabiduría y ciencia para gobernar. Va a ver usted que le pidió no solamente sabiduría y ciencia, le pidió otra cosa. Fueron tres cosas. Yo hasta hace un tiempo creía también que sabiduría y ciencia le había pedido. Pero veamos la Biblia, porque la Biblia, lo lindo es que uno es, cada vez que la lee, nuevas son sus misericordias. Mire lo que dice el verso 8. Pídeme lo que quieras. Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. ¿Había pedido algo? Pídeme lo que quieras. Aquí entre nosotros, si Dios me dice pídeme lo que quieras, antes de terminar yo ya le pedí una lista. Pero note que él no le pidió nada, sino que le dijo: Salomón, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Él reconocía la misericordia de Dios para con su papá y para con él. ¿Qué más dice el verso 9? Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Note que lo que le está diciendo antes de pedirle algo es: confirma la promesa que tú le diste a mi papá. Y Salomón sabía de la promesa que Dios le había dado a su padre y la creyó. Dios, eso quiere decir tres cosas. Número uno, que David recibió la promesa de Dios y le dijo Dios a David: tú me has querido construir una casa, pero no me la vas a construir tú un templo, sino va a ser tu hijo. Pero por cuanto tú me quisiste construir algo a mí, una casa, yo te voy a construir una a ti. Uno de tus hijos va a heredar el trono, y de una vez te doy una promesa, y la promesa es esta, oiga: que si se extraviare como se extravió Saúl, no lo voy a desechar. No lo voy a desechar como desechó Saúl, sino lo voy a tratar como un papá a un hijo y lo voy a disciplinar. Pero no lo voy a desechar. Entonces lo que le estaba diciendo es: tú le diste una promesa a mi papá. Esa promesa, tú le dijiste que iba a reinar alguien y que aunque se portara mal, tú lo ibas a cuidar siempre como papá. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? Todos piensan que él pidió: dame sabiduría, dame conocimiento. No, lo primero que hizo fue agarró la promesa que le había dado Dios a su papá. Entonces lo primero es: Dios le dio una promesa a David. Segundo, David se lo contó a su hijo. Padres, contamos lo que Dios nos ha dicho. Aunque tus hijos se rían en el momento y aunque no te crean. Yo me recuerdo allá en Guatemala, cuando estaba estudiando esto, recordé de un señor que trabajaba en una empresa en la cual yo laboraba. Él era un guardián, un hombre muy humilde, de condición económica, pero lleno de sabiduría del cielo. Un cristiano, hijo de Dios, que todos mis compañeros, aún inconversos, sabían que ese viejito tenía a Dios. Tremendo. Pero él era un guardián, y entonces usted se imagina, no tenía un sueldo enorme, ¿verdad? Sin embargo, él siempre a sus hijos les contaba que Dios me dijo que me iba a permitir que mi vida, yo no iba a terminar de guardián, sino que me iban a cuidar otros a mí. Y todos se reían, que yo voy a pasar bien y que voy a tener mi casa propia y que voy a vivir mi vejez en buen estado. Y todos se reían, los hijos se reían, nadie le creía y le decía: pero Dios me habló que me va a dar la forma de poder hacer algo para tener sustento para mi vejez, que Dios me prometió que Él me iba a dar sustento para mi vejez. ¿Y qué cree que hizo Dios? Todo, y él lo contaba. De repente, hermano, Dios le dio, yo no sé cómo, una fórmula. Y los hijos, hermano, se burlaban, los hijos no creían. Y le dio una fórmula para poder a la gente que se le está cayendo el pelo, poder producir un tónico. Y de verdad, hermano, era efectivo, porque él comenzó a fabricarlo y la gente llegaba y comenzaron a comprárselo. Y llegó un laboratorio y que no sé cuánto le iban a comprar, pero él prefirió seguirlo vendiendo y el viejito renunció a la empresa. Le iba mejor en su vendiendo. Y bueno, ¿sabe? Pero ¿qué fue? Los hijos, al verlo prosperado y todo, le robaron una parte del dinero y se fueron a beber. Bueno, él volvió a prosperar, cuidó ya su dinero y Dios le permitió su final de días bendecido en todo aspecto. Solo una cosa, que al morirse se llevó la fórmula. ¿Por qué? Porque los hijos nunca creyeron la promesa que Dios le había dado a su padre. Porque los hijos nunca creyeron. A ver, ¿cuántos creen las promesas de Dios aquí? ¿Cuántos creen que Dios puede levantar personas? ¿Cuántos creen? Entonces, resulta que ya después que le dijo: yo quiero una promesa, mire, pues esa se la... yo quiero una promesa, y la promesa que yo lo que quiero que me des es que se cumpla la promesa que tú le diste a mi papá. Y tú le dijiste a mi papá que iba a haber un rey, y yo estoy aquí de rey. Pero tú le dijiste que aunque se portara mal, no lo ibas a desechar como Saúl, sino que lo ibas a cuidar hasta el final. Y como un papá, un hijo, le ibas a dar papá, pero no se iba a perder. Oiga la promesa que pidió. Y entonces en el verso 10 dice: dame ahora, ahora sí le pidió, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Fíjese que ahora sí pidió que le dieran ciencia, sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo, porque él era un muchacho. Hay que entender que en ese momento era un joven tierno. Y un joven tierno pudo haber tenido, ¿qué? ¿Cuántos años? 14, 15, 16 años. ¿Y usted se imagina un presidente a los 14, 15, 16 años de un pueblo y como el pueblo de Israel, parecido al de nosotros? Entonces él pidió sabiduría. Y dice la Escritura, verso 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo eso en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Y aquí está el secreto, ¿qué es lo que agrada a Dios? A ver, ¿cuántos queremos agradar a Dios aquí? A ver, ¿cuántos queremos conquistar el corazón de Dios? No pidamos para nosotros, pidamos que Él nos dé para hacer bendición a otros. Y cuando tú pides ser bendición a otros, Dios te bendice a ti. Pídele el caño de agua, pero dile, yo quiero el caño de agua que caiga sobre mí, pero para salpicar a los que me rodean. Entonces Dios le agradó eso. Y dice la Escritura en el verso 12, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré, ¿qué? Riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Oiga, eso, hermano, ¿sabe cómo dirían en mi tierra? Ese le despacharon con la cuchara grande. Entonces me gusta que Dios le habla de cinco cosas. Y las cinco cosas, porque esas cinco cosas que Dios le dio a Salomón es la gracia, la mano de Dios. Primero, le dio sabiduría, porque eso fue lo que pidió, ciencia, riquezas, bienes, ¿y qué? Glorias. Pero fíjese que aparte de riquezas, también aparecen bienes. Quiere decir que los bienes materiales, no sola, porque la gente oye riquezas. A ver, yo te digo, te van a dar riquezas. ¿Qué piensas? ¿Pero acaso no es una riqueza que tú disfrutes la comida y que no te caiga mal? A ver, ¿cuántos dicen amén? Es una riqueza de salud. ¿Acaso no es una riqueza que puedas comer en paz? A ver, ¿acaso no es una riqueza que puedas dormir en la noche tranquilo? Pero al impío, al apartado del mal, no lo dejan dormir las... ¿Acaso no es una bendición tener una familia? ¿Acaso, a ver, ¿acaso no es una riqueza tener una congregación como la que Dios nos ha regalado? ¡Son riquezas! Pero todo eso estaba metido en una promesa. Y la promesa es, aunque te portaras mal, no te voy a desechar, sino voy a ser como un papá para ti. Te voy a dar papá si te portas mal, pero no te desecho. Qué lindo, hermano, que esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermano, no es para caer en desgracia, pero la gracia es para levantarnos aún si fallamos. Ok, ahora me gusta esto. ¿Qué pasó entonces? A ver, hasta aquí, ¿cuántos ven que tenía una gracia especial este varón? A ver, podemos entonces decir, Salomón, de verdad que Dios te amó y te engrandeció. Note que él lo reconocía. ¿Pero qué pasó? Siempre, todavía, oiga pues, Primera de Reyes 8:20, antes de la caída está la altivez de espíritu. ¿Qué pasó con esa escoba nueva que también barría? ¿Qué pasó con ese Salomoncito tan lindo que Dios le dio esas cinco cosas? Porque al principio, hermano, comenzó extraordinario. Fíjese que cuando él oró, cayó fuego del cielo sobre el, cuando estaban dedicando el templo. Fíjese que cuando comenzaron a adorar, cayó la nube de Jehová en el templo. O sea, un hombre que vio la nube, la presencia, que vio la adoración, que tuvo un papá adorador, que no fue un hijo lejano, porque dice, mi padre me instruía. O sea, lo instruyeron. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué le pasó? Le gustaría saber, porque al final usted sabe que Salomoncito en el mismo templo de Dios metió cosas paganas. Usted sabe que Salomoncito llegó con una aberración sexual que llegó a tener 600 mujeres y 300 concubinas. Y la Biblia dice, y las amó a todas. Cariñoso el muchacho. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, algo pasó con él. ¿Cómo podía ser que frente al templo, oiga pues, frente a donde estaba el tabernáculo de Dios, enfrente fue a poner la idolatría al Dios Quemos? Eso es como que adulteró espiritualmente. Eso es como que un hombre tenga a su esposa acá y enfrente, en el apartamento de enfrente, le vaya a poner al amante viviendo con ella también. ¿Verdad que se miraría muy mal eso aquí en la tierra? Pero ¿y cómo se miraría en el cielo? ¿Pero qué pasó? Ok, Primera de Reyes 8:20. Cuando ya tenía todo el templo lindo, hermano, que había caído todo aquello. Pasó el tiempo y déjeme imaginar. Vino y dijo, no imaginar, leer. Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre. ¿Yo o había sido Dios? Y me he sentado en el trono de Israel. ¿Me he sentado o lo sentaron? Como Jehová me había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, el Dios de Israel. ¿Él la edificó o fue Dios? Porque si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. ¿Cuántos le pueden dar un buen gloria a Dios y un aplauso a Jesucristo? Cuidado, hermano, cuando lo que Dios nos ha dado comenzamos, ah, es que yo me he levantado, es que esto que yo tengo, esta empresa, este título, esta voz, esta forma de predicar, esta forma de pintar, esta forma, ponga lo que usted haga. Yo soy un tigre. Porque yo me he vuelto un león. Y es que soy un caballo. Y si sigues así vas a parar en chivo. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso solo el dominicano lo entiende. Así que no se preocupe. Yo me he sentado. Note dónde comenzó. A ver, dile de la par, cuidado con envanecerte. Hermano, Dios está mandando y va a mandar una bendición fuera de serie. Levante sus manos los que están agradecidos y saben que lo que tenemos Dios nos lo ha dado y nos va a dar más. ¡Cuidado! Porque después del 11 está el 13. Ayúdeme, dile al de la par, cuidado. Porque después del 11 está el 13. Comienza la rebeldía, se nos cree que nosotros somos los non plus ultra. Momentito, yo me he sentado. ¿Qué más? Yo he edificado. Esto que ven, somos nosotros que lo hemos hecho, producto de nuestro esfuerzo, de producto de... Y ahí comienzan las famosas vocales. Yo me he levantado. Ah. Yo me he sentado. Yo he edificado. Acompáñenme ahí, vamos a seguir con las otras. Es que, hermano, es increíble. Porque entonces en el verso 10, Eclesiastés 1:16, lo escribió Salomón, Eclesiastés. Y entonces aquí hay otras claves. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido. ¿Quién decía la Biblia que lo había engrandecido? Entonces fíjese que una cosa es que yo me levante y otra cosa es que yo me he engrandecido. Entonces ya viene otra cosa, yo me he engrandecido. Ayúdeme con la otra letra. Oh, ¿y qué más? Y luego dice, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Yo he crecido más que cualquiera. Hermano, todo eso comienza a verse por dentro, porque el problema del hombre no está afuera, está dentro del corazón. Dime, ¿de qué presumes? Al principio él reconocía que Dios le había dado todo, que había sido producto de una promesa, que tuvo misericordia con su padre, con él, al principio. Pero cuidado, porque hay un momento que uno puede separarse y comienza con la rebeldía entonces humana a quererse sentir uno ya no cordero, sino chivo. Y todo presumido, todo engreído, todo ya, oh hermano, cuidado con el siervo. Yo me recuerdo que un hombre allá en Guatemala, bueno, nosotros lo conocimos, él vivía en Estados Unidos, pero era de Guatemala, papá Roberto, ¿vale? Es casado y José Arturo sabe de Orlando, papá Roberto, papá, que lo conoció también José Arturo. Él contaba cuando iniciaba su pastorado, que dice que le llegó al principio un hermano que Dios lo estaba levantando, utilizando como evangelista. Y entonces dice que al principio llegó: hermano, yo estoy predicando la palabra. Y le dijo: pero yo estoy comenzando, le dijo el hermano, no puedo darte mucho. No, hermano, yo donde duermo en el suelo, a mí no me importa, a mí deme lo que aparezca. Yo no vine a eso, yo vine a predicar. Y dice que el hermano precioso lo comenzó a levantar Dios. Pero más adelantito, ya cuando comenzó a hacer a su fama a crecer y Dios a utilizarlo, ya volvió a llegar. Y entonces dice que llegó y le dijo: bueno, aquí vengo a predicar. Y entonces le dijo: ¿y qué? Sí, pero hablemos claro. Yo, tiene que ser una buena casa. Y entonces, bueno, dice que él tenía una hermanita que más o menos, ¿verdad? Y ya le tenía el menú hecho. Y de repente la hermanita le servía tal o cual cosa y decía: no. Es este siervo, esta calidad, ya no come eso. El siervo quiere langosta. El siervo quiere camarones. Y dice que la pobre hermanita toda turbada, porque su presupuesto, ella ya tenía la compra hecha y todo. Y dice que el papá Roberto se enteró, el pastor, y se enteró de que el hombre, a la pobre hermanita, la hizo ir a comprar langosta, la hizo camarón y solo cosas caras, hermano. Ella no decía nada, pero el pastor, que tiene un ojo, le vio a su ovejita media turbada y le dijo: hermana, ¿qué le pasa? Ay, hermano, yo no le quiero decir, pero fíjese que el evangelista, el siervo, cada vez que le voy a servir y le pongo, dice: no, el siervo quiere camarones, el siervo quiere langosta. Entonces lo llamó, él dice que le dijo: el siervo quiere que te vayas. Un aplauso a Jesucristo. Cuidado cuando no se nos olvida, hermano. Yo conozco gente que a pie venía en carro público y ahora... Pero más gloria a Dios, hermano. Dale un aplauso a Jesucristo. Porque eso es lo más tremendo. Cuando la gente cae en eso, podemos: he crecido más, cuidadito, yo soy non plus ultra. Y luego dice: he percibido mucha sabiduría. Como quien dice: yo soy demasiado inteligente, los demás son unos tontos. He percibido mucha ciencia, mucha sabiduría, mucha ciencia. Mire, ya van 7. Pero después del 11 sigue, después del 11 se puede convertir el 11 en 13. Acompáñeme rápido, porque mires cómo la Biblia deja estas pinceladas. Esto es una forma de poder ver y deleitarse uno de ver cómo Dios nos habla. En Eclesiastés 2:1 narra el mismo Salomón: dije yo en mi corazón. ¿Dónde estaba el problema de él? Adentro, en el corazón, solo que después sale afuera. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era ¿qué? Oiga pues, eso es cuando cambiamos a Dios por alegría y bienes. Hermano, yo te quiero decir, el que provoca alegría y bienes en nosotros es Dios. Pero nunca los bienes y la alegría sustituyen a Dios. Cuidado cuando ya todo solo lo que estamos buscando, hermano, es diversión. Bienes. Yo conozco gente que al principio buscaba a Dios, ahora lo que busca son bienes o alegría. Y de verdad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Eso lo dijo el Señor. Entonces, hermano, cuidado cuando comenzamos a cambiar a Dios ya por bienes. El centro de su vida, de la vida de Salomón y del culto, ya no era Dios, sino la alegría, separada realmente de del que la produce, el Señor. Tengamos cuidado. Yo conozco lugares, vidas, que aún congregaciones, que todo el centro de la prédica y todo es bienes, alegría. Pero se olvidaron la palabra. Caen, se levantan, pasó el verano, pasó el invierno y nosotros no hemos sido salvos. Hermano, lo único que puede transformar, sin palabra revelada, no hay avivamiento que perdure. Tiene que haber vida del Señor. Pero conoce usted individuos que comenzaron a cambiar. Al principio era Dios y todo, pero les comenzó a ir bien. Y cuando les va bien y tienen todo, y comienza que todo es alegría, bienes y todo así, y piensa que Dios es sinónimo de bendición si tengo de BMW para arriba. ¿Cuánto me están entendiendo? Por poner una marca. Eso no es sinónimo de espiritualidad, que entre más tengo, más soy. Un momentito. Eso no es sinónimo de espiritualidad. Porque te quiero decir que el apóstol Pablo, hubo momentos que no tenía nada y fue arrebatado al tercer cielo. Pero tampoco te vengo a decir que pobreza es sinónimo de espiritualidad. ¿Me estás entendiendo? Porque no es bienes, es Dios. Él está encima de todo. Una de las cosas que he aprendido en 35 años es que las personas no entienden algo tan sencillo. Mire, para mí sencillo y yo sé que para usted también. ¿Se recuerdan cuando Moisés vio la zarza que ardía? Imaginemos que era la zarza que ardía esto. Mire, ardiendo la zarza. Y imaginemos que era esto, la zarza que ardía. Aquel fenómeno especial, increíble, ardía y no se consumía. ¿Y dónde se puso la mirada de Moisés? En la zarza que ardía y no se consumía. Pero la Biblia dice que encima de la zarza, ¿quién estaba? El ángel de Jehová. Y ni esta es la zarza, ni yo el ángel de Jehová. El ángel de Jehová representa a Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y dónde puso la mirada él? En la zarza que ardía y no en el ángel. El ángel de Jehová, que es Cristo, permanece para siempre y permanecerá. La zarza que ardía, a saber qué pasó con ella, pero ya no está. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso cuando yo veo, hermano, gente que lo que está buscando es la emoción y no al Dios que la produce. Cuando busca bienes y no al Dios que los produce. Cuidado con cambiar el orden. El centro de su vida, la vida de Salomón y del culto a Dios, giraba ahora alrededor de bienes y no del dador de ellos, el Señor. Y es cuidado, hermano, cuando nosotros todo es solo por bienes materiales. A ver, ¿dónde están los padres de familia y madre? Levante la mano el papá y mamá que esté aquí. Levante. ¿Qué siente un papá y una mamá cuando el hijo solo se acerca para dame? Estoy hablando con usted. ¿Qué siente? ¿Y qué siente papá, mamá cuando el hijo viene y le dice: papá, mamá, mira, no tenía mucho, pero yo te traje este cariñito? A ver, ¿qué siente? Papá, mamá, ayúdeme, por favor, no siente nada. ¿Verdad que se siente satisfacción que aunque sea te traiga alguito? Pero que solo se te acerque para pedir, pero te dé alguito. Aunque no sea algo valioso, no te trajo un anillo de diamantes, pero aunque te haya traído un cariñito pequeñito, pero verdad que uno dice, qué lindo, manifestación de amor. Ahora levanta tus manos y dile: yo te traigo alabanza, yo te traigo adoración. Yo no te vine a pedir, yo te vengo a dar a ti adoración y alabanza. Dios también lo mira, que no gire alrededor de las cosas materiales, sino Jesús es el centro. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Porque yo quiero que terminemos leyendo esta porción juntos. No le tengas miedo a la rebelión si Cristo está contigo. Mas el herido fue, léelo, lee conmigo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo quiero que levantes tus manos y me permitas, antes de irte, orar por ti. Quise terminar este último porque quizás alguien aquí, hermano, sin darse cuenta, puede estar comenzando con su 11. Y el Señor te dice: no termines en 13, porque ya hubo uno que venció el 13, las rebeliones por nosotros. Qué horrible es cuando estamos, hermano, con actitudes de una naturaleza que no es buena. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe ahora, recibe, recibamos. Quiero ministrar en este momento a todos los que, hijos que hay aquí. Una de las cosas que en el último tiempo la Biblia dice, que el carácter de los hombres será un poquito complicado. Amadores de sí mismos, ingratos, impíos, pero luego dice desleales, pero luego dice sin afecto natural. ¿Sin afecto qué? Esos son hijos que no reconocen a los padres, y esa potestad tratando de operar. Pero luego dice sin afecto natural, implacables. No, porque tú, les han dado todo bueno y un error. No, porque tú. Implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Lo ha leído usted, 2 de Timoteo 3? Si hay algo que quiero operar en este momento sobre tu vida, quiero orar por las personas que les cuesta sujetarse a sus jefes, a sus maestros, que les sale esa rebeldía, que se le quiere salir la piel del chivo. Las 11, porque hoy Dios quiere poner en nosotros más que nunca pieles de carnero, el sacrificio de Jesús, porque Dios le quiere dar a su iglesia para este mes de febrero autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Pero si uno no reconoce órdenes, eso, hermano, no hay autoridad. Si uno no reconoce el número 12, la autoridad de Cristo sobre nosotros, levanta sus manos. Yo quiero orar y pedirle para que, si el Señor te está diciendo algo, hoy venga una gracia especial para obedecer. Señor, estoy orando por cada niño, por cada niña de esta congregación, por cada jovencito, por cada jovencita. Estoy pidiendo una unción fresca, una gracia, Señor, como la que tuvo Jesús, que a los 12 años estaba sujeto a sus padres. Danos la gracia, Señor, para ver lo contrario. Permítenos, Señor. Arranca de nosotros rebeldías. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, pueblo, porque en este momento el Señor me ha dicho que esta noche está poniendo a muchos calzado de tejón, autoridad sobre serpientes y escorpiones, para hollar toda fuerza del enemigo y que nada te dañe. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe esa gracia, hermano, recibe. Hermana, recibe. Recibe. Recibe esa gracia para poder, con amor, saber cuándo hablar y cuándo callar.
El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presentó su programa El Hombre Ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios.